Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González.
Deudas, dudas y soluciones.
Hola, ¿qué tal, amigos de la Radio DDD? ¿Qué pasó con estos aplausos? Ahora no hubo. ¿Qué tal, amigos de la Radio DDD, Radio Defensa del Deudor? Está al aire una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán recibir, escuchar una respuesta que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo los comienza a tratar el penúltimo mes del año? Ya estamos en noviembre, increíble pero cierto. Parece que fue ayer que estábamos en las posadas, que estábamos rompiendo piñatas, que estábamos celebrando apenas este año 2013, recibiendo este año 2013. Y véanos hoy en día ya, noviembre 4 ya, ¿no? Algo así. Noviembre 4, en este momento las 3 de la tarde con 12 minutos, estamos en vivo. Si nos escuchan hoy 4 de noviembre a las 3 de la tarde con 12 minutos, quiere decir que ya estamos en vivo. En unos momentos más vamos a abrir las líneas telefónicas para que puedan participar. Estamos recibiendo muchas llamadas. Por favor, un poquito de paciencia. Ahorita ya abrimos las líneas telefónicas porque pues hoy es el primer lunes de cada mes. Alguien a quien estimamos muchísimo y nos acompaña como cada primer lunes de mes, nuestra amiga Isela Muñoz del Peso Nuestro, especialista en finanzas personales. Isela, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Perfectamente. Isela, ¿cómo ves? Ya se va a acabar el año.
Ya se va a acabar el año, ¡qué horror!
Rapidísimo, ¿no? Parece de veras que fue ayer.
Así es, como bien decías, así apenas, no sé, 2-3 semanas se siente que les estábamos diciendo que tuvieran cuidado con la llegada de los, la entrada de los chamacos a la escuela y mira, ya se va a acabar el año.
Ya, sí, ¿verdad? Tienes toda la razón, estábamos viendo lo de las inscripciones, los útiles escolares, que no se endeuden, etcétera, con este asunto de las colegiaturas y ya estamos ahora viendo que se acerca este día, pues para los grandes consorcios comerciales, muy bueno, para el pequeño comerciante, muy malo. Y para los clientes, si no se saben manejar, si no saben hacer un presupuesto, si compran así de bote pronto, sin pensar, pues puede resultar muy perjudicial. Y estamos hablando, ya lo sabes, Isela, de este asunto del Buen Fin.
Ay, ¿qué te puedo decir?
Que esto lo estamos hablando, ¿te acuerdas? Del año pasado que estábamos haciendo proyecciones del Buen Fin para este, para el 2012, que estábamos en ese entonces, y mucha gente ahorita ya no puede pagar lo que compró en aquel Buen Fin, o sigue pagando pero ya con muchas dificultades porque compraron a 24, a 48 meses sin intereses una televisión o algún otro aparato que no entraba dentro de su presupuesto, y hoy por hoy ya les cuesta bastante trabajo, ya les resulta muy difícil. ¿Tú qué consejo le puedes dar a nuestros radioescuchas con respecto a este asunto del Buen Fin?
Fíjate que hace como 10 días grabé un podcast que se va a publicar el 12 de noviembre, donde precisamente les digo que primero no hay una razón económica para comprar. La realidad es que los precios no son más baratos durante esos días, ¿sí? Esa es la primera realidad. La mayoría de los productos los venden en, a meses sin intereses, que en realidad no es un ahorro. Segundo, que si todavía tienen deudas del año pasado, eso inmediatamente les dice que no pueden comprar nada adicional hasta que terminen de pagar. Punto.
Tan fácil y tan sencillo, ¿no? Es así, una regla primordial. Si yo tengo deudas arrastrando del año pasado, sobre todo estas deudas a meses sin intereses, tengo prohibido, estrictamente prohibido, endeudarme más, porque entonces yo solito estoy haciendo que esa bola de nieve de deudas crezca y al rato no la voy a poder aguantar, ¿no, Isela?
Sí, así es. Mira, déjame te doy un par de datos de la experiencia que he tenido del viernes para acá.
Nada más.
Del viernes para acá, 3 personas me pidieron asesoría porque querían cambiar su crédito hipotecario en vez de salarios mínimos a pesos.
Muy bien.
Supone pues que iban a ahorrarse una buena lana, ya sabes.
Claro.
Y su deuda. El problema con esas 3 personas es que estaban sobreendeudadas por compras a meses sin intereses.
Ups.
En algunos casos debían más en las tarjetas por meses sin intereses que la deuda que tenían por la casa.
No, hombre, pues algo terrible, ¿no?
Te juro que ya no me asusta ver deudas de tarjetas de crédito con saldos mayores de 100 mil pesos en deudas a meses sin intereses.
Y es que volvemos a ese asunto psicológico, ¿no, Isela? A veces perdemos esa percepción porque se nos hace un pago muy pequeño al mes, ¿no? 200, 300 pesos. Pero si lo vamos sumando a otras deudas que ya tenemos y que muchas veces decimos, bueno, pues acomodo con mi aguinaldo y agarro de aquí y agarro de allá. Y a la hora, ya resulta muy, muy pesado. Y luego viene este asunto de la cuesta de enero que ya comienza por ahí de diciembre, ahora. Y se vuelve todavía más complicado, ¿no?
Lo que pasa es que, mira, en el reporte de Buró de Crédito lo que aparece es el pago mínimo. No aparece el pago total que tiene que hacer la gente.
Ajá.
El pago mínimo no incluye las promociones a meses sin intereses. Incluye lo mínimo que tienes que pagar de la cuenta para no caer en mora.
Para no generar intereses.
Para
no generar intereses moratorios, perdón.
Para no crear intereses moratorios para cumplir con el contrato.
Claro, lo menos que puedes pagar para que no caigas en morosidad es esto.
Exactamente. Entonces, cuando la gente hace pagos mínimos, está pagando intereses por las compras a meses sin intereses.
Exacto. ¿Por qué? Porque no entendemos bien muchas veces cómo viene estructurado el estado de cuenta y decimos, bueno, voy a pagar 1,000 pesitos, pero entonces ahí se acaba nuestro plan a meses sin intereses.
Así es. Entonces, cuando me dicen, no, es que no tengo ningún problema para pagar mis deudas, y ves la columna en el Buró de Crédito que te dice que efectivamente tienes, no sé, debes 100 mil pesos y el pago mínimo te dice que son 1,500 pesos. Dices, es que yo tengo problemas para pagar mis deudas. Efectivamente, ahorita no, pero estás empezando a generar intereses y ese pago mínimo no va a amortizar la deuda y en algún punto ya no vas a poder pagar.
Exacto, sí, no. Va a llegar un momento en el que se vuelve impagable, porque va creciendo, y pues los ingresos hoy por hoy, Isela, lo sabemos bien, pues son cada vez más escasos, cada vez alcanza menos con el dinero que percibimos para menos cosas, con el incremento de precios, de la gasolina, de la comida, de las colegiaturas, de todo lo que se acumula. Manteniendo un ingreso exactamente igual todo el tiempo, pues lógicamente va a llegar un punto en el que ya no podamos pagar. Es un camino que se va a recorrer y ese es el final. ¿Por qué? Porque no tenemos una educación financiera, porque no sabemos bien cómo gastar y cuál es nuestro nivel máximo de endeudamiento, ¿no?
Sí, entonces, te digo, de viernes para acá ha sido tres casos. Son personas que ganan bastante dinero, o sea, que tú dirías, son prósperas porque tienen un trabajo que les da suficiente dinero, están pagando una casa, están pagando las tarjetas de crédito, están pagando inclusive hasta un coche, ¿sí? Pero ya cuando ves la suma de todas las deudas, te das cuenta que están sobreendeudados.
Claro, claro, porque volvemos a este asunto de esa simulación de prosperidad, ¿no? Nosotros sentimos que somos personas prósperas porque tenemos muchos bienes, pero en realidad la mayoría de esos bienes ni siquiera los hemos acabado de pagar. Y es cuando queremos vivir en un nivel de vida superior al que nuestros ingresos nos lo permiten. Porque aunque ganes mucho dinero, si gastas aún más de lo que ganas, no importa cuánto ganes, no te va a alcanzar nunca.
Exacto. La otra experiencia que te quiero contar y que me acaba de pasar ahorita en la mañana, que no me había pasado y ahorita varias personas en Twitter me estuvieron compartiendo también lo que ellos han visto, es que en la mañana fui a comprar llantas para mi camioneta. Llegué al primer lugar y me hicieron mi cotización y todo. Y cuando le pregunté a la persona que estaba atendiendo, oye, si tienes promoción a meses sin intereses, me dijo sí, pero te va a costar 20% adicional ponerlo a meses sin intereses. Le pregunté, oye, ¿por qué? ¿Por qué me estás cobrando el financiamiento?
Claro.
Y a ti el banco te paga 100% de lo que yo compre. El banco es el que está asumiendo el riesgo sobre la deuda.
Sí, porque es una promoción a meses, no es una transacción convencional, vaya.
Exactamente, te digo, ¿por qué me tiene que costar 20% adicional? El chavo nada más se encarga de atender el negocio, obviamente no me pudo responder. Me fui a otro lugar, obviamente.
Claro.
Donde sí me dieron una promoción de 6 meses y no me cobraron nada adicional. Y le pregunté a la persona encargada de ese negocio si era pues algo normal que hicieran eso, y pues él me dijo que no. Pero preguntando en Twitter, me están comentando que ya, por ejemplo, algunas aerolíneas te van incrementando el precio de acuerdo a qué tantos meses te vayas a tardar en pagar el boleto.
Lo cual es incoherente, ¿no, Isela? Porque al final del día, como tú señalas, el banco les paga el 100%, el que absorbe ese financiamiento es el banco.
Así es, entonces lo interesante sería entender quién se está quedando con ese dinero.
Pues me imagino que la empresa, por supuesto, el banco, por supuesto que no.
Así es, entonces se está aumentando de una manera artificial el precio de los productos o los servicios por algo que no debería ser. Yo fui gerente de una tienda un año y entiendo hasta la fecha en que yo estuve trabajando ahí. Entendía que el costo del financiamiento, bueno, el costo del financiamiento, el costo de la operación, porque a las empresas les cobran un porcentaje por hacer la operación a través de una terminal.
Pero es una comisión del 3%, por ahí así.
3 a 5%. Es un gasto de operación del negocio.
Claro.
Se considera como tener que pagar la luz o pagar el agua.
Sí, para que tengas ese beneficio de poder hacer la compra electrónica, que puedas recibir dinero electrónico, ¿no?
Así es, pero lo que no me había tocado ver era que estuvieran trasladando esos costos a los clientes.
Fíjate que aquí en el Distrito Federal es muy común que hagan eso, pero nada más te cobran esa comisión. Yo en la mañana fui a comprar un casco para mi motocicleta y me decían, si me la pagas con la tarjeta, te sale un 5% más caro el casco. Si me lo pagas en efectivo, te hago un descuento, ¿sí? Yo opté por el efectivo, dije, bueno, pues mejor, me voy a ahorrar unos cuantos pesos. Pero sí, es normal que cuando vas a comprar aquí con la tarjeta de crédito o de débito, porque yo casi nunca uso tarjetas de crédito, te quieran hacer ese cargo, cuando en realidad ese cargo lo tendría que absorber el negocio. Te lo manejan como una especie de promoción, te sale un 3-5% más caro con la tarjeta si me lo pagas con en efectivo. Bueno, no es tanto, digamos, de alguna forma, no es tan abusivo como un 20%, como tú señalas, ¿no? Eso sí, ya considero yo que es un abuso, pero terrible.
Así es, entonces, te juro que salí de ahí, salí riendo, fui al otro negocio y les dije, ¿saben qué? De aquí en adelante, ustedes van a tener mi negocio, pero aparte me lo saben muy bien. Porque no creo que sea buena idea que estén, primero, que estén trasladando el precio del gasto de operación a los clientes. Y segundo, es absolutamente abusivo. Entonces, lo interesante va a ser si durante este Buen Fin no se da este fenómeno a alta escala en las empresas que van a estar vendiendo sus productos a meses sin interés.
Claro. Y júralo que sí. De hecho, ya sabemos bien cómo opera este asunto del Buen Fin a nivel real, ¿no? Estamos haciendo en este momento algunos estudios comparativos. De hecho, hoy en la noche vamos a ir a algunas tiendas comerciales y vamos a ver los precios de los principales productos, pantallas, computadoras, estéreos, etcétera, ¿no? Y entonces vamos a comparar ya, cuando esté el asunto este del Buen Fin, vamos a volver a ir y vamos a ver qué tan real es el beneficio sobre ese producto sobre el cual ya habíamos tomado dato del precio, ¿no? Porque es bien común que, por ejemplo, una pantalla hoy por hoy, sin promoción del Buen Fin ni nada, cueste 11 mil pesos, ¿sí? Llega el asunto este del Buen Fin y está, la ponen como una etiqueta de 12 mil, 13 mil pesos, pero con el descuento te la van a dar en 11. Y volvemos al asunto este psicológico. La gente ve ese precio, ve que, entre comillas, bajó y lo adquiere, cuando en realidad nunca hubo ninguna promoción. Simplemente remarcaron el precio más alto y ahí es donde, según esto, viene el descuento, ¿no? Donde en realidad está el beneficio para las grandes tiendas es en las compras a meses sin intereses, porque repetimos, ese financiamiento lo absorbe el banco, la tienda recibe el 100% y al final al que dejan endeudado es al cliente, ¿no?
Y la realidad es que la tienda no pierde, ¿eh? Fui gerente de una tienda, o sea, la tienda no pierde.
No, jamás, o tienen saldos y eso sí los ponen más baratos, ¿no?
Sí, pero ahí te va, el mismo producto en dos tiendas, hay cierta psicología del consumidor. Si tú vas, ¿podemos decir nombres de tiendas?
Sí, claro, por supuesto.
Tú vas a Liverpool, tú esperas pagar más por todo lo que está ahí.
Claro, es una tienda cara, ¿no?
Ajá, si tú vas a Electra, piensas pagar menos. Puedes tener exactamente el mismo producto, la misma marca, el mismo modelo, y en Liverpool te va a costar 40 o 50% más.
Claro, por el prestigio de adquirir ahí, ¿no? De alguna forma pagas ese lujo.
Porque la gente quiere decir, es que lo compré en Liverpool.
Exactamente, el estatus, volvemos a esta cuestión del estatus, ¿no?
Sí, entonces, yo te puedo decir que yo hacía mucho, se llama Mystery Shopping, compras misteriosas. No nada más aquí en México, también en Estados Unidos, por la tienda que tenía. Y íbamos a otros negocios, teníamos los modelos muy similares y veíamos ellos que estaban más baratos que nosotros. ¿Sí? Y nos dábamos cuenta que estas tiendas de mucho prestigio le inflaban los precios 30, 40, 50% por el mismo producto que nosotros teníamos. Y en aquel tiempo, te estoy hablando que eso fue hace como 7 años, el plazo máximo de venta meses sin intereses era a 6 meses.
Bastante conveniente, ¿no?
Así es. Inclusive nosotros en aquel tiempo me acuerdo que peleábamos, ahora estoy del otro lado, peleábamos porque alargaban los plazos a 12 meses, ¿sí? Para que la gente tuviera más oportunidad de comprar. Era la ventaja competitiva que íbamos a tener.
Claro.
Entonces, ahorita pues ya te puedes ir hasta 48 meses y no pasa nada.
No, hombre, sí, una barbaridad. Imagínate comprar tú una pantalla 48 meses sin intereses. Simplemente no te alcanza para ese modelo, compra otro más económico, ¿no?
No, y aparte no es noviembre la mejor fecha para comprar televisión.
¡Claro!
Sí, todo lo que son electrodomésticos, electrónica...
Tecnología.
Tecnología tiene ciclos.
Exacto, por ejemplo, y ahí te va rápido, la nueva tablet de Apple, ya sale a la venta en un par de semanas. ¿Cuántos compraron la tablet a meses sin intereses el año pasado? Y su aparato devaluadísimo, porque la tecnología tiene esa gran desventaja, Isela. A los pocos meses, lo que tú hayas comprado se devaluó terriblemente.
Efectivamente, y la realidad es que no hay mucha diferencia entre el modelo anterior y el nuevo, más que decir que es nuevo.
Claro, claro.
Ahorita lo que te convendría es esperar que salga el nuevo y comprarte el modelo anterior.
Exacto.
Con mucho descuento.
Exacto, exacto, porque en tecnología nunca vas a ganar. Es imposible ganarle a la tecnología, porque se va renovando constantemente, precios altísimos cuando salen, bajan radicalmente cuando sale el modelo nuevo, siempre pierdes, ¿no?
Así es, por ejemplo, la mejor época para comprar televisión es después de que pase el Super Bowl.
Ándale, ya es cuando se desploman los precios, ¿no?
Aquí en Ciudad Juárez fabricamos muchísimas televisiones para toda Latinoamérica, y ya para ahorita... Ya están surtidos, bueno, no es cierto, el mes pasado...
Desde octubre, sí.
Desde octubre ya está surtido todo el mercado en Estados Unidos, porque la venta fuerte se da noviembre y diciembre y parte de enero porque viene el Super Bowl. Ya sí. Nada más pasa el Super Bowl y se desploman los precios.
Exactamente, ya. Se van a pique, ¿no? Lo mismo pasa con la temporada navideña. Muchas personas lo que hacen es esperarse a enero para adquirir en base a las liquidaciones, ¿no? Es cuando los grandes comercios comienzan a sacar toda esa mercancía que se quedó.
Y van a comprar, y si quieres hacemos aquí como un resumen de ciertos productos que a lo mejor deberían de comprar, no deberían de comprar, con meses sin intereses en el Buen Fin. La ropa es mejor comprarla al final de la temporada.
Claro, por supuesto, es cuando vienen las liquidaciones.
Y no comprarla meses sin intereses. Normalmente te ofrecen ponerla meses sin intereses o darte un descuento si pagas en efectivo. El descuento es muchísimo mejor.
Por supuesto. Y no vas arrastrando esos pagos el resto del año.
Así es. Perfumes, cosméticos, ropa y zapatos que son consumibles, nunca deben de comprarse a meses sin intereses. Se deben de comprar en remate pidiendo un descuento en efectivo.
Claro, por supuesto. Ahí es cuando se obtiene un beneficio financieramente hablando, ¿no? Porque a lo mejor no podemos tener tanta ropa como quisiéramos, porque comprarla a meses sin intereses nos permite adquirir más, pero el resultado al final del día es una afectación directa a su bolsillo, señores.
Ahora, es efectivo, ojo, tiene que venir de ahorro, porque si viene de un crédito de nómina personal o de tarjeta de crédito, ahí ya perdieron el beneficio porque van a pagar intereses por esa deuda.
Claro, este gasto es algo que tenemos que comenzar a planear desde principios de año. Decir, bueno, yo voy a comprarme mi ropa una o dos veces al año, ya comienzo a ahorrar y voy diseñando un presupuesto para el momento adecuado, que es cuando vienen los remates, a principios de año, por ejemplo, o cuando se acaba la temporada también, que es primavera, verano, otoño, invierno, etcétera. Ahí es cuando podemos adquirir la ropa a muy buen precio, pero siempre en base al ahorro. Es muy mala idea hacernos de una deuda para comprar ropa, porque entonces, como dice Isela, pues no hay beneficio.
Así es, se pierde absolutamente el descuento, terminas pagando más, y en el caso de, por ejemplo, cuando pides un crédito personal, al menos sabes que lo vas a pagar en 12, 24, 36 meses, se supone. Pero cuando tienes una deuda tarjeta de crédito y no eres totalero, nunca sabes cuándo vas a terminar de pagar.
No, y son deudas que arrastras muchísimo tiempo.
Exactamente, entonces, si van a comprar todos estos consumibles, por favor, háganlo con efectivo, en época de remate, y si les dan la opción de pagar a meses sin intereses, mejor pidan un descuento. Normalmente siempre existe un descuento del 10, 20, 30%. Mejor llévense el descuento.
Siempre, siempre es mejor, aunque compremos menos, pero es algo para lo que realmente nos alcanza, y nuestro bolsillo, al mediano y largo plazo, definitivamente nos lo va a agradecer. Entonces, mis queridos radioescuchas, ahora que ya viene el Buen Fin, tengan mucho cuidado, por favor, comparen, vayan ahorita, antes de que, si ustedes piensan comprar un televisor, una computadora o algo, aprovechando, entre comillas, este asunto del Buen Fin, vayan hoy, vean el modelo que ustedes quieren, apunten el precio, comparen, por supuesto, vayan a 3, 4, 5 lugares diferentes, y si se van a esperar a ese día, vean si realmente existe ese beneficio, porque puede tratarse nada más de un truco de mercado para que al final del día ustedes paguen el precio que ya tenía anteriormente ese equipo o ese aparato o lo que ustedes quieran comprar. Es bien importante, por favor, comparen, háganlo de una buena vez. Nosotros de todas formas vamos a hacer algún pequeño estudio ahí sobre los principales productos que se compran durante esta época del Buen Fin, para que vean que en realidad no existe muchas veces ese beneficio tal como nos lo pinta, ¿no, Isela?
Así es. Y ahora, aquí les va el secreto mejor guardado de cómo comprar electrónica, línea blanca y televisión. ¿Sí?
Venga.
Ok, ahí les va. Lo que tienen que buscar o darse cuenta en las tiendas es cuando hacen el cambio de exhibiciones. Varias veces al año se tienen que cambiar los productos que están en exhibición. Estos productos tienen garantía original, ¿sí? Igual que si fuera un producto que está todavía dentro de una caja.
Claro.
Funcionan idéntico que un producto nuevo, pero normalmente las tiendas los rematan con descuentos por encima del 40%.
Y ahí es cuando se obtiene un muy buen beneficio, real.
Así es, me ha tocado ver pantallas de 50 y tantas pulgadas que estaban en 12,000 pesos. Y este tipo de remates se dan durante todo el año. Lo que hay que darse cuenta es, estar vigilando, es cuando hacen el cambio de la exhibición. Precisamente el viernes pasado estuve tuiteando de que en una tienda aquí local acababan de hacer el cambio de exhibición. Vayan a la tienda, vean dónde pusieron esta mercancía de remate, inclusive pueden negociar a que les bajen el precio.
Claro, esas mercancías sí es negociable en cuanto al precio.
Así es.
Ahí sí existe una autorización para que puedan bajar aún más, obtener un mejor descuento. Y es que sí, hoy por hoy, como está la economía, Isela, nos tenemos que volver literalmente cazadores de ofertas.
Así es. La otra parte que tienen que saber, bueno, que estos productos tienen garantía original. También pueden pedir, también califican para las promociones de meses sin interés. No tienen que pagarlos en efectivo.
Y ahí sí, si van a comprar eso a meses, nada más eso y ya, ¿no?
Así es. Entonces, vayan cazando los cambios de exhibiciones. Asegúrense que el producto está en buenas condiciones. A veces tiene una rayadita por aquí, o a veces, por ejemplo, la línea blanca, que a veces le falta una manivela o le falta algún accesorio, pueden pedir a la tienda que se lo reemplace. No hay ningún problema, yo lo hacía muy seguido.
Claro, incluso los mismos vendedores nos pueden dar esa información, porque ellos al final del día lo que les conviene es vender.
Y más las exhibiciones.
Claro, ellos lo que buscan es su comisión. Yo he ido precisamente a preguntar cuándo comienzan las ofertas, cuándo es cuando van a bajar los precios. Ya veo lo que yo quiero comprar y es cuando lo adquiero, ¿no? Eso es lo mejor, el bolsillo termina agradeciéndolo.
Sí, entonces, ¿qué hacen las exhibiciones? Y hay exhibiciones, acuérdense, si hay una exhibición, en algún punto van a rematar ese producto.
Exactamente, nada más que hay mucha gente que ya hace eso de una manera muy especializada. Hay que estar atentos para que no nos lo vayan a ganar, nada más.
Entonces, háganse amigos de algún empleado de la tienda, ¿sí?
Que les dé el pitazo.
En algunos casos, pedir hablar con el gerente de la tienda para que les haga un descuento. Conmigo llegaban muchas instituciones religiosas que compraban productos precisamente de remate que luego entregaban a personas de bajos recursos, y con todo el gusto del mundo les hacía descuento.
Claro.
Entonces, sí puede que les hagan un descuento a un producto de este tipo, un producto de exhibición y que está en remate. Entonces, antes de que vayan a enamorarse de algo que está nuevecito en caja, busquen el área de remates de la tienda y vean qué hay, si hay un producto similar que les dé la misma función, ¿sí?, a un precio muchísimo más...
más económico. Ya en nuestro chat de la estación, Isela, muchísimos comentarios, te felicitan muchas personas. En un momento ya nos vamos a las asesorías porque ya hay muchas pidiendo ayuda en relación a sus deudas. Pero antes de irnos, una pregunta rapidísima, Isela, tú que vives por allá. ¿Cómo ves eso de la homologación del IVA?
Mira, para nosotros acá en el norte, perdón, pero mi perro ha decidido que quiere participar en el programa.
Ahí anda el perro, muy bien. Sí. Le mandamos un saludo, por supuesto, al perrito de Isela.
¿A Tina?
Ah, muy bien, ¿Tina?
Y se llama Tina.
A Tina, un saludote.
Mira, aquí a nosotros en la frontera sí nos va a afectar, más que en las compras, en los servicios.
Claro.
Porque la energía eléctrica, el gas, se ¿sí?, cobran IVA.
Entonces, claro,
inmediatamente va a aumentar 5% sobre el consumo.
Por supuesto.
Porque la otra parte del consumo, no sé, que quieras comprar ropa o que quieras comprar electrónica, ¿sí?, uh-huh, y nosotros tenemos la opción de poder cruzar al otro lado y comprar con tasa cero.
Claro, pero ahí el problema viene para los comercios locales, ¿no, Isela?
Los comercios locales sí se van a ver afectados porque al principio, pues va a haber... hay dos opciones. O absorben ellos este aumento, lo que va a reducir su utilidad.
Claro.
O aumentan los precios, que va a hacer que se reduzca el consumo.
Por supuesto, porque como tú dices, fácilmente se van al otro lado y compran allá.
Puedes comprar con tasa cero
sin ningún problema, lo cual vuelve al asunto este de la competitividad desleal, ¿no? Ahí sí hay una afectación directa para los comerciantes y para la población en general, porque todos ustedes consumen gas, utilizan la luz, etcétera.
Sí, entonces ahorita todavía están haciendo análisis de cómo les va a afectar. A mí me han preguntado mucho, la verdad no me he puesto ni siquiera a analizar mi parte, o sea, si se me va a afectar tanto. Pero la realidad es que, por ejemplo, mis consumos pues son relativamente bajos. Como no tengo deudas, yo creo que ahí es donde se va a notar primero la afectación.
Claro, por supuesto.
Sobre los del IVA, sobre los intereses de las tarjetas.
Pues sí, dramático este asunto también para nuestros amigos del norte, con esta homologación del IVA ya, que antes en la frontera pues era del 11%, ahora ya como en el resto del territorio nacional se va a quedar en el 16%. Yo he visto múltiples quejas por parte de las asociaciones de comerciantes en el norte del país. No les parece para nada. Yo creo que sí va a ser algo que va a afectar severamente. Y al final del día, al principio va a afectar muchísimo y quizás en unos meses se alcance una estabilidad ya que la gente comienza a acostumbrarse. Pero estamos hablando de un asunto que ha sido de toda la vida, esto del IVA, ¿no?, del 11% allá.
Sí, fíjate que no, a mí me pasaba otra vez cuando era gerente, ¿verdad? Yo tenía que dar factura de las compras que hacía la gente. Los precios aquí eran más baratos, un poco más baratos que en Chihuahua, por ejemplo, que está 3 horas de aquí. Y cuando la gente llegaba con su factura y su producto a la aduana, tenían que pagar el 5% adicional.
Sí, porque allí se perdía, ¿no?
Porque sí, porque pues lo vas a internar a la República. Vamos a
claro.
O sea, toda la franja fronteriza, la realidad es que vivimos en un mundo paralelo.
Sí. Ya hasta se quieren independizar, estaba viendo en las redes sociales, ¿no?
Sí, mira, eso ha pasado todo desde hace años.
Al rato ya, vamos a tener un nuevo vecino del norte.
Sí, entonces el asunto es que sí va a afectar a los pequeños comerciantes o a los comercios establecidos. Te digo, todavía no sabemos...
el nivel.
¿Cómo? Pero de qué va a afectar, afecta.
Va a afectar. Bueno, pues así estamos, mis queridos radioescuchas. En este momento, a las 3 de la tarde con 40 minutos, les recuerdo que el programa de hoy... se va hasta las 4 con 30 minutos porque nos acompaña Isela Muñoz, así que no se preocupen, ahorita les vamos a dar asesoría a todos ustedes. La línea telefónica, me están comentando aquí que la vamos a cerrar un rato más porque hay muchas asesorías que dar en el chat, así que a nuestros amigos que nos están llamando por teléfono les pido un poco de paciencia. Vamos a regalar agenda, claro que sí, vamos a regalar agenda 2014 del Pequeño Cerdo Capitalista, autografiada y dedicada por su autora Sofía Macías, quien por cierto Isela, te manda afectuosos saludos.
Ay, sí, cómo no, muchos saludos a la Pequeña Cerda Capitalista.
Ajá, un saludote a Sofía Macías, pues fíjate que nos hizo el enorme favor de autografiarnos y dedicarnos a algunas agendas de estas 2014, para que nuestros queridos radioescuchas, literalmente así es como dice, arreglen su relajito financiero en 365 días. La agenda está sensacional, vienen varios tips, varios consejos para que los lleven a cabo, los apliquen durante el 2014, y vamos a regalar una de estas agendas a las, ¿les parece bien?, alrededor de las 4 de la tarde. Les voy a hacer una pregunta. La primera persona, el primer radioescucha que la responda correctamente al correo de contacto@defensadeldeudor.org, se va a llevar su agenda 2014 autografiada y dedicada por su autora Sofía Macías del Pequeño Cerdo Capitalista. Así que estén muy pendientes, ahorita les hago la pregunta. Ya hemos regalado varias, ya muchas ya llegaron a su destino. Y hablando de eso, ¿qué tal? ¿Cómo viste tu alcancía, Isela?
Ay, qué bueno que me preguntaste. Está preciosa, ¿eh? ¿Cómo me he reído con esa alcancía?
Están pero vaciadísimas, ¿no? Están muy bonitas.
Sí, cada vez que la veo, me imagino, le pongo la carita de algún conocido.
Ah, ¿sí?
A ver, digo, mira, así está el pobre.
Así está, pobre. Y tú tienes esa que está todo accidentado, ¿no?
Sí, por eso, porque la veo que está, como diría mi hermana,
policontuso.
Mi hermana es enfermera y mi cuñado es paramédico. Cuando la vio, dije, mira, este pobre la atropelló el tren.
Santo Dios, qué barbaridad. Literalmente, parece que lo atropelló el tren.
Cerdito.
Bueno, pues vámonos rápido a las asesorías. ¿Está bien, Isela?
Sí, claro.
Mira, por ejemplo, Javier Dugo nos manda saludos. Sonia Elizabeth, le mandamos un abrazo. Wilbert Balam Arias quiere pedirnos si lo autorizamos correr la voz allá en Yucatán, que existe esta organización, para la gente que necesita asesoría. Por supuesto, no necesitas ni pedir permiso, tú hazlo, lo mismo a todos nuestros queridos radioescuchas, porque es importante que la gente sepa que aunque tengan deudas, se puede salir de ellas. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona comienza a tener problemas para pagar sus deudas y cela, y tú lo has de saber mejor que yo, y no tiene información? ¿Qué es lo primero que hacen? Se vuelven a endeudar, ¿no? Consiguen nuevos créditos para pagar los créditos viejitos, ¿a poco no?
Hacen un hoyo para tapar el otro.
Exacto, y luego, ¿qué ocurre? Irremediablemente, al rato ya no pueden pagar ni una ni otra deuda, ¿no?
Lo que pasa es que reciben ese dinero. Mira, psicológicamente lo que pasa es esto. Ya no pueden pagar, están muy, muy faltos de todo, tienen ganas de todo. De repente llega el banco a intentar salvarlo, entre comillas, les ofrece un crédito de nómina, les suelta una cantidad de dinero ingente, y como necesitan todo, creen que les va a alcanzar para todo aquello que quieren comprar, aparte de pagar la deuda. Y empiezan a comprar en lugar de usar el dinero para pagar la deuda, y luego ya tienen dos deudas.
Exactamente, no les alcanza ni para una ni para la otra, y al rato viene el problema. Por eso es importante, como dice Wilbert aquí, le mandamos un saludo hasta Yucatán, que se difunda este tipo de situación, ¿no? Que existe información real para que puedan resolver sus problemas de deudas. Y no nada más aquí en Defensa del Deudor, sino también en sitios tan importantes y tan interesantes como el de nuestra amiga Isela Muñoz, es www.elpesonuestro.com. Ahí van a encontrar ustedes información a raudales, información que es muy útil, siempre y cuando, por supuesto, la apliquemos, ¿no? Porque si no, pues está canijo, que la llevemos acá. Y muchas gracias a nuestro amigo Wilbert. Nos dice Rosa, que muy buenas tardes. Salvador Salapa, necesita saber una cosa, pues venga, mi estimado Salvador. Alberto Moreno, ya está afiliado, Alberto, le mando un saludo, qué bueno, me da mucho gusto. Vas a ver que te vamos a ayudar mucho, Alberto. Jorge Sánchez, muy buenas tardes. Jaime R, ¿cómo estás? José Torales, apoyo de crédito, dice José Torales, pero no nos dice nada más. Víctor, hola. José Torales quiere un convenio con Banamex, ya quiere sacar su crédito de casa. Y volvemos a este asunto. Yo sé que ustedes están ansiosos, y ahorita Isela va a abundar mucho en este tema, van a ver. Yo sé que ustedes están ansiosos de comprarse su casa, pero si tenemos deudas, pues yo creo que no es el mejor momento, ¿no, Isela?
Sí, Mira, cada caso es diferente. Lo ideal es que tengan al menos el 20% del valor de la propiedad ahorrado.
Claro, pero si ya tiene deuda, si quiere hacer un convenio con el banco, ¿esto qué nos quiere decir?
Si va a pedir un convenio con el banco, no es viable de crédito hipotecario.
No, y no tiene dinero, ¿no?
Así es, pero en el momento que quiere hacer un convenio, pueden pasar dos cosas. Ya dejó de pagar o está sobreendeudado, ¿sí? Entonces, en ambos casos no es viable de crédito.
No es viable para un crédito hipotecario, por supuesto. El banco va a ver, este señor le debe a Banamex, porque a lo mejor va a buscar el crédito en otro banco, ¿no? Y pues está buscando un convenio o hizo un convenio, pues lógicamente no lo voy a prestar para una casa, ¿no? Ya sea que está sobreendeudado o que ya pagó, pero pagó utilizando el beneficio de una quita, pues en los dos escenarios, para el banco eso es muy negativo como para otorgar un financiamiento tan importante como es para una casa, ¿no?
Si tienen una quita en su historial crediticio, ningún banco, véanlo bien, ningún banco les va a otorgar crédito.
Exacto, por favor, tengan mucho cuidado en ese asunto. Y yo sé, aquí nuestro amigo José Torales, que quiere pues comprar su casa, está perfecto, pero existen los momentos idóneos, y yo creo que lo primero, la prioridad número uno, en tu caso, mi estimado José, es liquidar esa deuda en tiempo y forma. Si ya no se pudo en tiempo, por lo menos en forma, que se liquide completamente, y más adelante, ya que estés un poco más estable, te ahorres el 20% de la casa. Y cuando lo tengas, entonces sí, pues buscas ese crédito hipotecario, ¿no, Isela?
Sí, normalmente se revisan los dos últimos años de historial crediticio, que tienen que estar casi perfectos.
Impecables, ¿no? A no ser que tengas un muy buen ingreso, porque yo tengo por ahí algún par de casos que apenas salieron de deudas y ya tienen un año que salieron de deudas, y tienen un muy buen ingreso en estos momentos, y ahí es cuando el banco sí puede llegar a valorar, pero, y es muy importante, es gente que tiene más del 30% ahorrado del inmueble, listo para darlo como adelanto, ¿no?
Y aún así, el tipo de créditos que les van a ofrecer no van a ser los mejores.
Ah, claro, la tasa de interés, etcétera, las condiciones del crédito. Son muchas cuestiones, mi estimado José Torales. Comprar una casa es una de estas cuestiones que son de las más relevantes durante toda tu vida. Comprar un inmueble es de lo más importante que vas a hacer, financieramente hablando, a nivel patrimonial. Entonces hay que pensarlo muy bien, ver todas las variantes. El sueño de casi todas las personas es hacerse de su casa, pero es mejor hacerse de su casa tomándose uno mucho tiempo para hacerlo, revisando cada parámetro, cada condición, cómo andamos económicamente hablando, etcétera, a comprar una casa y luego tener múltiples dolores de cabeza, ¿no, Isela? Y tú lo ves todos los días.
Sí, les recuerdo lo siguiente: la hipoteca de una casa es una deuda con futuro. La deuda de tarjetas de crédito es una deuda con pasado, ¿sí? La hipoteca es el único crédito que al pagarse se convierte en patrimonio. Cuando terminas de pagar una tarjeta de crédito, te quedas nada más con las buenas memorias de lo que compraste, pero no te quedas con nada.
No, a lo mejor te quedas con las cosas, pero ni de broma tienen una plusvalía como una casa. Y también ver muy bien hasta dónde se va a comprar la casa, ¿no, Isela? Porque sabemos bien que hay zonas en las que no conviene para nada comprar una casa, aunque esté muy barata.
Y aquí hay que aclarar otra cosa. Las propiedades que están en remate, porque ya estuvieron en un problema de juicio hipotecario, ¿sabes?, proceso judicial, esas normalmente los bancos no otorgan créditos para comprarlas. Se tienen que comprar en efectivo.
Claro, claro, porque están en remate, se tienen que pagar al chas.
Así es. Entonces, a mí me llegan preguntas muy frecuentemente sobre si es buena idea comprar una casa en remate. Pues bueno, es buena idea si está bien localizada y si tienes el dinero para pagarla en efectivo, porque no te van a aceptar un crédito para comprar una deuda.
Claro, claro. Por eso ya estamos hablando de subastas públicas. La persona que llegue con el dinero, pues la que se va a llevar el inmueble, ¿no? Así de sencillo.
Sí. Entonces, con mucho cuidado con la localización de la propiedad.
Sí, por favor, verifiquen bien cómo andan de servicios, seguridad, cómo está la seguridad en esa zona, porque muchas veces eso es motivo de abandono del inmueble y resulta que compramos, repito, dolores de cabeza, ¿no, Isela?
Entonces tengan mucho cuidado. Comprar una casa no es como ir a comprarse una televisión en el Walmart.
Claro, no, la tele si falla y todo, no pasa de algunos miles de pesos perdidos. Una casa se puede convertir en un problema bien severo. Como este asunto del Infonavit, me gustaría hacer un programa especial, Isela, a ver si tenemos oportunidad el año que entra, para todas las personas que están deseosas y ansiosas de usar su crédito Infonavit, para comprarse una casa bajo las condiciones, literalmente, y te lo juro, bajo las condiciones que sean, ¿eh? Y no se han puesto a pensar lo que viene, lo que conlleva aceptar esas condiciones.
Y lo que pasa es que los créditos fáciles no son buenos.
No son buenos, aunque parezca su derecho. Yo sé que el Infonavit, ustedes sienten que es su derecho, y claro que lo es, por supuesto, pero es algo que tenemos que valorar. Es un crédito, híjole, me parece muy malo a mí, la verdad.
Lo que pasa es que tienen que entender que los derechos se convierten en obligaciones cuando los ejercen.
Y al rato esa obligación, híjole, deberías ver qué casos tan dramáticos. Bueno, ¿qué te platico yo, Isela? Tú debes recibir cantidad.
Me los imagino, y sabes que a mí la parte que sí, a veces sí me molesta un poco, es cuando precisamente empiezan a decir, es que era mi derecho, yo tenía que utilizarlo, porque si no me le van a quitar. Y ahí es donde te encuentras que fueron los asesores inmobiliarios los que les metieron estas ideas erróneas y los hicieron comprar como si fuera una emergencia, sin explicarles realmente pues que iban a contraer una deuda a 30 años, una deuda que iba a continuar creciendo y en algún punto del camino no iban a poder pagar.
Claro, son muchísimas variables. Les prometo que me voy a coordinar con Isela para hacer un programa especial, a ver si es posible en enero, del crédito Infonavit, para que entiendan bien todo lo que implica, desde las veces salarios mínimos, desde ahí estamos muy mal, señores. Pero espérense, ya les avisaremos con tiempo. Carmelita nos dice, muy buenas tardes, Jaime R, le manda saludos a Helmi, Luis 25, saludos. Víctor nos pregunta por las agendas, ahorita vamos a regalar una agenda en unos minutos más. Carmelita dice, ahora con la reforma donde los bancos ya no pueden deducir los créditos incobrables, ¿no van a generar más demandas? ¿Porque ahora los bancos ya no podrán deducir pérdidas? No, sí van a seguir haciéndolo, nada más cambiar un poquito las condiciones, pero el banco lo va a poder seguir haciendo. Nada más que hay que tener en cuenta esto, ¿no? El banco solamente puede deducir en cuestiones de impuestos hasta el 2% de su cartera vencida, nada más. No se le permite por ley deducir un punto porcentual más allá del 2%. Entonces, en realidad, no es un impacto tan fuerte. No era de que el banco tenía la capacidad de deducir toda su cartera vencida o el 50% de la misma, no. Únicamente el 2% del total de su cartera vencida al año. Hasta ahí. O sea que 2 de cada 100 cuentas en cartera vencida podían, así a nivel proporcional, ser deducidas mediante este beneficio, entre comillas, que tenía el banco. Y el deudor tenía que declarar esto como un ingreso, pero les repito, es algo porcentualmente hablando insignificante, solamente el 2%. Salvador Salapa dice que tiene desde junio que no paga Banco Azteca, ya fue una supuesta licenciada a avisarle de la demanda y le dice que si pertenece a alguna asociación lo demuestre, dice Salvador. Pues no entiendo por qué le piden eso, ¿qué tiene? Tú te puedes asociar a donde quieras, ¿no? O no, Isela. Claro, ¿qué poder legal tiene esta señora para exigirte que lo demuestres? Pues tú dile, pues yo pertenezco y punto, ¿no? Si me va a demandar, pues demándeme, está en su derecho. Seguramente, mi estimado Salvador, esta señora no es licenciada, porque un licenciado en derecho litiga, está en los juzgados, está haciendo su trabajo, no anda de puerta en puerta cobrando. Eso es un cobrador. Recordemos que los cobradores, pues muchas veces se hacen pasar por licenciados y dicen que ellos son los meros meros, pero a la hora de la hora resultan ser nadie. Entonces, estimado Salvador, pues no te preocupes, casi seguro que esta es una cobradora, nada más te quiere asustar, ¿no?
Sí, oye, así como ella le exigió que le probara que estuviera en situación, él también puede pedirle que le pruebe que es abogada a través de su cédula profesional.
Exacto, sí, dile, oye, licenciada, a ver, muéstreme su cédula profesional, porque ¿qué cree? Que se me hace que usted está cometiendo el delito de usurpación de funciones profesionales. Y ahí sí es cárcel, ¿eh? Ahí, cárcel y multa. Así que
así es. Deben saber que todos los profesionistas en este país debemos de tener una cédula, que es una tarjetita como una identificación, donde dice la profesión que tenemos. Yo la traigo siempre en mi bolsa. Y eso que no soy ni doctor ni licenciado, que yo creo que son los que siempre deben de traerlo con ellos.
Claro.
Por tipo de
profesión.
De protección. Bueno, manejan vidas y manejan patrimonio, ¿no?
Claro, claro. Tienen que demostrarlo en el momento, ¿no?
Pues cuando llegue alguien diciéndole que él es asociado, ya saben que es Juan Camané.
Que es licenciado, sí.
Ustedes pueden exigirles que les muestre su cédula profesional. No debe de costarles ningún trabajo mostrarse.
Al contrario, ¿no? Es motivo de orgullo. Sí, aquí está mi cédula, obsérvela usted.
Para que vean.
Exacto. Si les dicen que no, pues se me hace que más bien, pues no es licenciado, ¿no?
Es cobrador.
Es cobrador y ya. Dice Katy de Michoacán que su esposo tiene un problema con la caja Alianza. Sacó un préstamo de 10 pesos, me imagino que es de 10 mil. Se atrasó y entonces le reestructuraron la cuenta, pero para esto tiene aval y firmó la reestructura. Entonces, por causas de enfermedad, dejó de pagar. Lleva un año que no se ha podido restablecer. Entonces, uno de los mentados licenciados le dijo que ya tenía una orden liberada para embargar a su suegro, que fue el aval. ¿Qué hace? No tienen que dejar... Ahí ya no le entendí al final, pero ¿qué hace? Pues, para empezar, no me parece muy alta la deuda. No creo que los vayan a demandar por esa cantidad. Pero yo creo que lo mejor que podrían hacer, Katy, es comenzar a ahorrar. En cuestiones de deudas, y lo hemos dicho muchas veces, no existen las soluciones mágicas. No existe un recurso legal que pudiéramos utilizar para que ustedes no paguen la deuda. Es algo que se tiene que pagar. Lo que sí es posible es que se puedan negociar las condiciones de pago. ¿Cómo se puede aceptar una negociación si ustedes ya incumplieron? Obviamente para el acreedor, pues su palabra ya no vale. Va a decir el acreedor, bueno, tú quedaste de pagarme una cantidad, no me la pudiste pagar. No te voy a creer ahora que me puedas pagar otra vez, ¿no? Por eso es importante que ustedes tengan algún dinero ahorrado. Porque entonces sí pueden ofrecer, ¿sabes qué? Te ofrezco esto de entrada y lo demás lo podemos pactar mediante un nuevo contrato, una nueva reestructura para que yo te lo pague a determinado número de meses. Aquí es donde hago hincapié. Es vital que ustedes tengan algo ahorrado, ¿no, Isela?
Mira, ya de entrada todo el mundo deberíamos de tener algo de dinero ahorrado como fondo de emergencia. Y luego de fondo de emergencia, deberías tener esa cantidad de dinero ya también ahorrada para poder hacer una negociación con la empresa a la que le debes.
Claro, claro, sí. Cuando uno enfrenta un problema, cuando uno enfrenta una enfermedad, por ejemplo, como es el caso del esposo de Katy, lo que nos toca hacer es comenzar un plan de austeridad sumamente estricto. Vamos a limitar al máximo todos los gastos que no son necesarios. Ni salidas al cine, ni compra de teléfonos celulares. O sea, lo vamos a limitar de una forma radical, muy, muy estricta y muy severa, para que entonces sí tengamos alguna capacidad de ahorro con ese sobrante que nos va a quedar y podamos en algún momento liquidar nuestras deudas. Porque es algo que se tiene que hacer. Aquí en Defensa del Deudor no les vamos a enseñar a evadir, no les vamos a enseñar a no pagar sus deudas. Les vamos a enseñar a pagarlas conforme a su capacidad económica real, pero esto es una corresponsabilidad. Nosotros les vamos a dar la información y a ustedes les toca aplicarla. No hay de otra. Katy, en tu caso, comiencen a ahorrar. No existe algún recurso legal o algo mágico que yo te pueda decir para que no te cobren, porque es un derecho que tiene el acreedor al final del día. Pero si ustedes ahorran alguna cantidad, en este caso yo creo que con 3,000, 4,000 pesos que tengan ahorrados, los pueden ofrecer de entrada. Y ya lo demás, pactarlo de alguna forma para que se pueda liquidar poco a poco. Pero es vital que tengan algún dinero ahorrado. Si no, sencillamente no se puede.
Así es.
Dice Jaime R. que no ha podido juntar dinero. La cosa es lo de la casa, que no pase nada, ya que le ha sido muy difícil ahorrar, ya que no le cae casi trabajo, dice Jaime R. Lo mismo, a seguir adelante, mi estimado Jaime, a apretarnos el cinturón al máximo y comenzar a ahorrar en cuanto sea posible. Dice Santiago que si hay programas, sí, ya tenemos rato al aire. Dice Katy que la amenazaron que con la nueva reforma los van a meter a la cárcel. Claro que no, no hay cárcel. Con reforma o sin reforma, no hay cárcel para los deudores que tengan problemas de pago con tiendas departamentales, con bancos, con cajas populares, con financieras, etcétera. Las deudas de carácter civil bajo ninguna circunstancia se castigan con cárcel, con reforma o sin reforma. Lo dejo muy claro para que no los engañen con ese cuento. Carmelita dice que está afiliada a Defensa del Deudor, apenas lleva un mes, que cayó en mora legal con Bancomer por 120 mil pesos. Ya le hablaron para ofrecerle una quita. Le piden solo 40 mil para liquidar toda la deuda. Está increíble la oferta, pero pues no tiene dinero. Por eso está con nosotros. Que si creemos que se va a volver a repetir, claro que sí, Carmelita, te podemos mejorar mucho ese descuento. Me parece que está alto lo que tienes que pagar, no es tan bueno el descuento. Yo calculo que si hacemos una buena negociación, y verás que así lo vamos a hacer, vas a liquidar esa deuda como con 25 mil pesos, Carmelita. Esmerit nos dice que buenas tardes a Esmerit. Ya nos vamos a lo de la agenda, me dicen aquí en Twitter que a qué hora vamos a regalar la agenda. Esmerit nos dice que excelente programa, muchas gracias. Oscar comenta que anteriormente nos había comentado que tiene una deuda con Bancomer de 230 mil pesos. Ya tiene años que no vive en casa de sus papás. Y bueno, las cartas de embargo que le mandan a sus papás le están llegando ahí a ese domicilio, ¿no? Nosotros le dijimos que era imposible que embargaran porque los dueños de la casa son sus papás. Hasta ahí vamos bien, tienes toda la razón. Pero su duda es que se va a regresar a vivir con sus papás. Ahora sí pueden tener problemas de embargo. Pues mira, ahí te va rápido. Se presume, al momento que se ejecuta un embargo, mi estimado Oscar, se presume que los bienes que se encuentran en el interior del domicilio donde habita el demandado, en este caso sería casa de tus papás, le pertenecen a él mismo, al demandado, salvo prueba fehaciente, escrita, facturas, vaya, de que no le pertenecen, ¿sí? Entonces, si el banco decide demandarte, ¿sí?, y se va a ejecutar el embargo, el actuario va a presumir que todos los bienes que se encuentran dentro de la propiedad son tuyos. La casa no, porque la casa fácilmente en el registro público de la propiedad se puede ver que no te pertenece. Entonces ese bien está a salvo. La casa no la van a poder embargar como tal, pero sí podrían embargar los bienes que se encuentran dentro del inmueble, a menos, claro, que tú puedas demostrar con las facturas que no son tuyos, que son de tus papás, en cuyo caso, como tus papás no tienen la obligación de pagar esa deuda, pues no tendrían mayor problema. ¿O tú cómo ves, Isela?
Así es. Aquí el problema es que la mayoría de nosotros no guardamos evidencia de factura.
Exactamente.
De lo que tenemos en la casa. Entonces, sí pueden pasar un trago muy amargo tratando de probar que los bienes que están dentro de la casa no son de...
Exactamente, sí. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, mi estimado Oscar, nada más. Si ya estás afiliado, ya sabes que tienes protección legal de nuestra parte. Te garantizamos que no te van a embargar nada, no va a pasar nada. Simplemente te notificarían que existe esa demanda y hasta ahí quedaría el asunto, ¿ok? Si no estás afiliado y vas a llevar tu asunto por tu cuenta, es importante que tengas las facturas a la mano para que si llega a suceder esta situación, pues tú puedas demostrar que lo que se encuentra dentro del domicilio, pues no es tuyo. Tan fácil como eso. Víctor ganó una agenda, pero no le ha llegado. ¿Que a dónde la puede recoger? Mi estimado Víctor, puedes enviar un correo electrónico a atencion@defensadeldeudor.org. atencion@defensadeldeudor.org y ahí con todo el gusto del mundo te pueden decir dónde puedes recogerla o cómo te la hacemos llegar. O llamar por teléfono a cualquiera de nuestras oficinas donde con mucho gusto también te podremos dar indicaciones para que pases a recoger tu agenda o en su defecto te la mandemos nosotros a donde tú quieras sin costo alguno, mi estimado Víctor. Y hablando de agendas, Isela, ¿qué te parece si regalamos esta agenda que tenemos el día de hoy para nuestros queridos radioescuchas del Pequeño Cerdo Capitalista? Una agenda 2014, autografiada y dedicada por su autora, Sofía Macías, ¿no? ¿Qué te parece, Isela?
Excelente.
Sí, vamos a hacer una pregunta muy fácil, muy sencillita, relacionada al tema de este que hemos estado platicando el día de hoy, que es este asunto del Buen Fin, con lo que comenzamos el programa. Y la pregunta, ya saben ustedes, yo soy muy barco, me encanta que ustedes se lleven los premios que tenemos aquí para ustedes, es la siguiente. Recuerden que la respuesta la tienen que enviar a contacto@defensadeldeudor.org, contacto@defensadeldeudor.org. La primera respuesta correcta, tan fácil, se lleva su agenda. Y la pregunta es la siguiente. ¿Es buena idea o es mala idea comprar durante el Buen Fin sin antes checar qué es lo que vamos a comprar, sin antes comparar precios? Está muy fácil. Una idea de finanzas personales básicas. ¿Es buena idea o es mala idea aprovechar estas promociones del Buen Fin sin antes haber estudiado bien nuestra compra, haber comparado? ¿Sí o no? Tan fácil como eso. La primera respuesta correcta se lleva su agenda 2014 del Pequeño Cerdo Capitalista. ¿Tampoco no está fácil, Isela?
Regalada.
Está regalada, ¿no? Así como la agenda. Regalada para todos ustedes. Y vamos a ver, María Dolores Sánchez nos dice que tengamos lugar pronto para afiliarla. Claro que sí, mi estimada María. Checa nuestras oficinas, a lo mejor ya hay lugar, llámanos por teléfono. Mi Nina tiene un préstamo de nómina y no lo ha podido pagar desde hace un año. Es con Bancomer. El préstamo era por 80 mil pesos. Ahora ya subió a 126 mil. Le llegó un papel que dice ultimátum final. Hasta los nombres de quién va a ir, hasta en qué carro para una diligencia de ejecución de cobro, que si la podríamos asesorar. Ay, puros cuentos, mi estimada menina, así no se manejan este tipo de cuestiones. lo hemos dicho muchas veces, el día que van a demandar a alguien o van a embargar a alguien, jamás le van a avisar, no, Isela, porque imagínate que tú me vas a embargar a mí y me avisas, ¿qué voy a hacer yo? Pues sacar mis cosas, ¿no?
Pues sí, miren, mi experiencia personal, 2 años me estuvieron amenazando con embargo por haber firmado como aval, nunca pudieron ejecutar nada.
Pues sí, tranquilos, el día que vaya a haber de veras un proceso, no van a saber ustedes nada. ¿Por qué? Porque esas cuestiones se manejan con la mayor de las discreciones, porque es ponerlo sobre aviso, como el caso de mi nena, va a buscar asesoría legal de inmediato, y le vamos a decir la realidad tal cual es y se va a quedar mucho más tranquila, y el pobre cobrador, pues con un palmo de narices porque no le funcionó el asunto este, ¿no? Entonces, mi nena, haz eso, si estás afiliada a nuestra organización no tienes nada que preocuparte, si no lo estás, afíliate, estás muy a tiempo, deja este asunto en nuestras manos, nos encargamos de negociar tu deuda y te damos protección legal para que ahora sí no tengas ningún riesgo de que te vayan a embargar. Dice María Dolores Sánchez, que no me conoce, pero piensa que soy una persona muy humana. Hombre, muchas gracias. Y amable con todo el auditorio. Espera, tengamos pronto un lugar para ella y pueda afiliarse. María, con todo el gusto del mundo, regálanos una llamadita. Mira, yo no manejo este asunto de las afiliaciones. Yo no sabría decirte si hay lugar o no. Pero si nos llamas por teléfono, con mucho gusto te informamos si ya hay lugar disponible para afiliarte con el acreedor que tú tengas. Yo soy Ángel González, me acompaña Isela Muñoz del Peso Nuestro aquí en vivo, hoy 4 de noviembre del año 2013. Estamos en vivo con nuestra amiga Isela Muñoz del PesoNuestro.com, especialista en finanzas personales. ¿Cómo ves los casos, Isela?
Pues cada vez yo creo que están más dramáticos, ¿no?
Sí, hombre, y se vienen, yo les aseguro que el 2014 viene color de hormiga, por favor no gasten en cosas que no necesitan. Ahorita es cuando tenemos que ahorrar. Dice, muchas gracias a María Dolores por lo que nos comenta. Dice Santiago que si sabemos de la Feria Banamex, soluciones de crédito, que harán en el World Trade Center mexiquense este fin de semana. Leyó en el foro que Milla y Asociados estaba indicando a los deudores, pero el día de hoy recibió dicha invitación por parte de Campillo Cortizo. ¿Será cierto esto o solo Banamex juntará los despachos en un solo lugar? De acuerdo a lo que hemos investigado, mi estimado Santiago, así va a ser. Va a haber distintos despachos de cobranza ofreciéndoles alguna reestructura o alguna quita para que puedan liquidar sus deudas. Mi consejo, vayan, pero no acepten nada sin antes haberlo consultado con nosotros. Así de sencillo. Vayan, vean qué ofrecen, ustedes digan, bueno, me parece interesante, pónmelo por escrito y aquí estamos nosotros para brindarles asesoría al respecto, ¿no? Tan sencillo. Dice Luis que se inscribió, perdón, Isela. Pues sí, fíjate que hubo una en Guadalajara hace poco y la realidad es que no hubo ningún beneficio para los deudores. Esa es la realidad. Pero pues nada pierden con ir, nada más importante, no acepten nada, no firmen nada sin antes consultarlo con nosotros. Pero sí, sí la hubo en Guadalajara hace poco, pero la realidad es que no hubo ningún beneficio así importante. Pero nada se pierde comprobar, ¿no?
A mí me parece en lo personal que solamente un medio para contactar a todos esos deudores que de repente perdieron en el acto.
Podría ser, también nos den información, digo, no a cualquiera. Ellos tienen que tener su información completita. Si no, mejor no le den información de más a nadie. Dice Luis que se inscribió a defensa del deudor, perdió su teléfono celular y ahora los bancos le llaman al trabajo a cada rato. Tiene dos preguntas. Está ahorrando. ¿Cuánto dinero tiene que ahorrar? ¿Y qué hace respecto a las llamadas que están haciendo a su trabajo? Bueno, primero, ahorrar más o menos el 30% de lo que debías cuando dejaste de pagar para que comencemos a negociar tu deuda, mi estimado Luis. Y las llamadas, seguramente te asignamos un número telefónico especial para que se lo des a los cobradores y nos llamen a nosotros. Si ya lo tienes, pues ya dáselos para que nos comiencen a llamar a nosotros y dejen de molestar en tu trabajo. Si no tienes ese número, lo puedes pedir a cualquiera de nuestras oficinas solamente con tu número de contrato y tu nombre completo, mi estimado Luis, y nosotros nos encargamos de atender esas llamadas. Zorro dice que si es verdad, ya es la misma de lo de la feria de descuentos, entre comillas, por supuesto, en el World Trade Center del Estado de México. Salvador Salapa tiene desde junio, ya también le dimos respuesta. Damir, muy buenas tardes. María Dolores tiene una deuda con crédito familiar que considera se estabilizará un poco, por lo menos hasta la mitad del 2014. Que si la podemos considerar para cuando haya afiliaciones con ellos. Claro que sí, te repito, mi estimada María, regálanos una llamadita, mantén contacto constante con nosotros para que en cuanto haya lugar con crédito familiar te podamos afiliar. Dice Alberto Moreno que Isela está enojadísima por sus llantas.
Estoy molestísima por mis llantas. Fíjate que acabo de poner mensaje en Facebook.
Ajá.
Que ahorita ya toda la gente, todo el mundo me está contestando. Me dicen, ya tienen como 10 clientes menos. Nada más aquí en Juárez.
Nada más, pues sí, que no se pasen de listos. Dice Alberto que espera el artículo en tu blog.
Por supuesto, yo creo que lo publico la semana que entra ya.
Ya. Dice Periquita 71, muy buenas tardes, Aisela Muñoz, aparte de inteligente, muy bella. Eso sí, me consta, yo la he visto en fotos.
Ay, qué amable.
Le encantó el programita de No Me Alcanza, muy buen tema, gracias por seguir compartiendo, nos dice Periquita 71. Dice Oscar que... Ay, ya me movieron el chat. Espérenme tantito, ahí está. Dice Oscar que tiene una duda. Ya nos había comentado que tenía una deuda con Vancouver. Ah, ya le dimos respuesta a Oscar. Es la persona que debe 230 mil pesos. Sigue mal económicamente y se va a regresar con sus papás. Pues lo que te comentábamos de las facturas, mi estimado Oscar. Si estás afiliado, no corre ningún riesgo, ningún bien. Nosotros nos encargamos de parar esta acción legal en ese momento. Si no estás afiliado, es importante que tengas las facturas. D'Artagnan, respecto al tema que se está comentando, primero, de manera fiscal, las empresas deducen como gasto las comisiones más IVA, nos comenta D'Artagnan. ¿Cómo ves, Isela? Dice, primero, de manera fiscal, las empresas deducen como gasto las comisiones más IVA, las comisiones que le pagan a los bancos por el uso de la terminal, vaya.
Pero lo que pasa es que es un gasto.
Claro, es un gasto y lo pueden deducir, pero te digo, aquí en el distrito acostumbran mucho cobrarlo cuando uno va a hacer el pago. Pues seguramente por ahí tienen algún problemita en sus declaraciones, más bien, ¿no?
Así es. ¿Sabes que aquí en el norte, como a lo mejor tenemos la comparación con Estados Unidos, que son muy transparentes en ese asunto?
Claro.
No me había tocado verlo, o será que no gasto, no ando comprando tanto.
Ajá.
Eso no me había tocado. Ahorita, por ejemplo, me están respondiendo que en Costco y en Sam's y en todas las tiendas, tienen razón, te cobran un porcentaje dependiendo si pagas con tarjeta de débito o más si pagas con tarjeta de crédito.
Claro.
Entonces, el asunto es que no deberían de estarle pasando, transfiriendo ese gasto operativo a los clientes.
Sí, porque al final del día es su derecho, porque es un gasto, deducirlo, ¿no? Meterlo como un gasto, tal cual.
Así es. Entonces, no sé si están haciendo una doble... Están por un lado obteniendo ganancias y por el otro lado deduciendo.
Claro, por ahí se ganan un dinerito extra, ¿no?
Sí.
Ay, Dios santo. Dice María Dolores... que ha estado leyendo los enlaces del portal, pero quiere saber qué tan lejos pueden llegar esos cobradores de crédito familiar, porque han estado hablando por teléfono y la verdad no les contesta. Vamos a recibir una llamada telefónica que están dando aquí a cabina, vamos a ver de quién se trata, y ahorita le damos respuesta a María Dolores. ¿Qué tal? Buenas tardes, Radio Defensa del Deudor, estás al aire. Ay, era tímido, hombre, ya no nos dijo nada. Bueno, María Dolores, ¿qué tan lejos pueden llegar los cobradores? Pues nada, los cobradores no tienen poder legal de hacerte nada, no son una autoridad, vaya. El cobrador, como su nombre lo indica, solamente puede cobrar, pero no puede ejecutar ninguna acción legal en su contra. Eso tiene que quedar bien claro también. Cobrador, cobra, requiere un pago, pero no puede ejercer acción legal alguna en contra de ninguno de ustedes. Esto le corresponde ya a los abogados del acreedor y tienen que utilizar los medios judiciales correspondientes. En este caso, iniciar una demanda mercantil en contra del deudor. Pero el cobrador no puede hacer nada de eso. Dice D'Artagnan que las autoridades fiscales no regulan ese tipo de abusos. De lo que estábamos hablando hace rato, del 20% que te querían cobrar, Isela. Si compras y pagas con tarjeta de débito o crédito, te cobran una comisión y prueba de ello es Sam's, Willys, etcétera. Y lo más, ¿cómo decirlo? Que los orillan las autoridades es a pagar en efectivo y no puede decir lo que eso significa, comenta D'Artagnan. A mí me gusta pagar en efectivo, prefiero. ¿Tú cómo ves, Isela?
Sí, lo que pasa, mira, me voy a poner del lado de las tiendas porque ya lo viví. Es un riesgo trabajar con efectivo, más por la cuestión de inseguridad que hay ahorita.
Claro, por supuesto.
¿Sí? Y aparte, por si no sabías, trabajar con efectivo también le cuesta a la tienda.
Sí, es operativo, por lo menos en logística se les da un billete.
Cuesta comprar por rayas.
Exacto, y guardar el efectivo, y trasladar el efectivo.
Así es, entonces lo más sencillo, vamos a decir que la operación más barata sería pagar con tarjeta de débito.
Eso sí, si no van a usar efectivo, usen tarjeta de débito.
Y sería lo más barato para ambas partes.
Y no permitan que les carguen esa... Es que, ¿sabes cuál es la bronca? Gisela, que lo disfrazan como un descuento. Aquí no te lo declaran como que te están cargando esa comisión, sino que si pagas en efectivo, te aplican un tanto por ciento de descuento. Así de sencillo.
Y la realidad es que no es un descuento. Bueno, al final, sí es un descuento, vas a pagar menos. Pero la realidad es que nada más te están descontando el gasto de la...
Exacto, ya no te lo cargaron, vaya, ya no pudieron, no hay forma.
Sí.
Dice Pancho que él es afiliado, le llegó una carta de invitación de Muñoz y Asociados, le gustaría saber a qué correo enviarlo para su valoración y seguimiento. Como no, mi estimado Pancho, envíalo a negociaciones@defensadeldeudor.org, negociaciones@defensadeldeudor.org. Te esperas unos 15 minutitos, ya que lo hayas enviado, y nos llamas por teléfono, mi estimado Pancho, para confirmar que nos haya llegado, que te comuniquen directamente al área de negociaciones de defensa del deudor, y ahí alguno de nuestros ejecutivos te pueda apoyar con indicaciones correspondientes respecto a tu carta. Muy importante que lo hagas así. Envías tu carta convenio a negociaciones@defensadeldeudor.org. negociaciones@defensadeldeudor.org. Te esperas unos 15 minutos en lo que llega, nos regalas una llamada telefónica, pides por el área de negociaciones y ahí con todo el gusto del mundo te damos indicaciones correspondientes para que te podamos ayudar a verificar este descuento. Luis 25 dice, pero luego en el área de remates, cuando tienen algún defecto ciertos artículos, no los cambian porque dicen precisamente que esos defectitos, que por esos defectitos están en remate. Es que no los cambian en la tienda, tienen la garantía del fabricante, ¿no, Isela?
Sí, depende. Lo que pasa es que los tickets se marcan si es mercancía de remate o no. Tienen que tener mucho cuidado, ¿sí? Cuando vayan a comprar nuestros productos, cuáles son las condiciones, la garantía de la tienda y la garantía del que manufactura el producto son dos cosas diferentes.
Claro, por supuesto.
Sí, normalmente la garantía de la tienda puede ir de 1 a 3 meses. Si es más de 3 meses, normalmente ya se va con el fabricante. Y normalmente son por cuestiones de funcionalidad, no son cuestiones cosméticas.
Exactamente. Sí, verifiquen muy bien el producto antes de adquirirlo.
Ahora, si les interesa mucho la cosmética, pues bueno, van a tener que pagar un 40% adicional nada más por la cosmética.
Claro, y luego no están maltratados, fíjate que yo he visto algunos que están en muy buen estado. Hay otros que sí, de plano dice uno, qué barbaridad. Pero es cuestión nada más de checar. Les digo que existe mucho este asunto de los cazadores de ofertas, que ya usan este asunto de verificar los descuentos y cuándo se va a rematar la mercancía en exhibición, prácticamente como una religión, ¿eh? Ya andan checando y dándose sus vueltas en las tiendas y se llevan de cuates con los señores vendedores y les hablan por teléfono. Y ahí están. Les digo porque tengo un conocido que anda así y así ha amueblado su casa y la verdad ha gastado muy poco y su casa está muy bonita.
Sí, o hay gente que está haciendo remodelaciones muy grandes o hace un uso diferente del producto. Yo tenía una clienta que me acuerdo que compraba un montón de puertas interiores y la señora las usaba como lienzos para crear pinturas monumentales.
Fíjate, oye, mira, se le puede dar hasta un uso alternativo, por supuesto.
Exactamente, pintaba muy bonito, te digo, le costaba muy barato el lienzo para ese tamaño y era mi mejor compradora de puertas de remate.
Mira nomás. Dice Rojo que si va a haber agenda, ya, ahorita la vamos a regalar, ya hubo concurso, todo el asunto, ahorita vamos a ver quién gana. Y Lane dice que el aumento de impuestos les va a subir por el motivo de las prestaciones que la empresa les da, seguros, fondo de ahorro, ayuda, despensa, etcétera. A ver, el aumento de impuestos les va a subir por el motivo de las prestaciones que la empresa les da, como son los seguros, fondo de ahorro, ayuda, despensa, etcétera. ¿Tú cómo ves, Isela?
Lo que pasa es que al parecer van a grabar ciertas prestaciones que se dan aquí en la frontera. Tienen que entender que las prestaciones acá en la frontera son más grandes que en el resto del país por el tipo de industria que hay.
Claro.
Por ejemplo, acá normalmente se entregan bonos de despensa, bonos por llegar temprano, bonos por asistencia, se paga el comedor, se paga el transporte, inclusive va un camión a recogerte casi afuera de tu casa para que vengas a trabajar, ¿eh? El fondo de ahorro normalmente es más alto, hay empresas que dan inclusive, tienen un plan de pensión privado.
Claro.
¿Eh? Entonces, esas prestaciones al parecer se va a aumentar el gravamen sobre las mismas. Ahorita las empresas están haciendo sus cálculos para ver cómo le hacen para que no le afecte a los trabajadores.
O no les afecte tanto, porque a la hora de la hora, quién sabe si se pueda.
Así es, nosotros están viendo qué pueden hacer para que el trabajador no se vea tan afectado, ¿sí? Entonces, pero ninguna ha hecho, vamos a decir, no ha declarado nada, porque todavía están haciendo los cálculos.
Exacto, hay que esperar. Lo que les decíamos nosotros con la reforma financiera también, dice muchas cosas, hay que esperar el terreno de lo real, ¿no? Ya en la práctica, la ley dice algunas cosas a veces, en la práctica resultan poco prácticas y se manejan un poco diferente. Entonces vamos a esperar también con la reforma hacendaria, ya que se comience a aplicar, les podremos dar una información mucho más acertada. Ahorita estamos especulando nada más, ¿no, Isela?
Sí, porque aparte, déjame te digo, otra situación que ocurre en la frontera en esta época es que ya se aprobaron los presupuestos para el año que entra, que incluían los aumentos de sueldo. Entonces también tienen que conciliar esa información.
Claro, lo tienen que cuadrar.
Así es. Entonces, está la situación bastante complicada y yo creo que no va a haber una respuesta general para todo el mundo. Va a ser por empresa y por caso específico.
Exactamente. Dice Luis Fernando Jane Hernán, que nos saluda y nos pregunta lo siguiente. Hace un par de meses pidió asesoría su problema de crédito hipotecario y aunque le dijimos que estábamos saturados de créditos hipotecarios, le ofrecimos que revisaríamos su caso, ya que tenía rato insistiendo con su caso y le ofrecimos una persona de la organización se pondría en contacto con él, pero a la fecha no se han comunicado, ya no aguanto a su acreedor, que si le podemos echar la mano. Mi estimado Luis, una disculpa enorme, desgraciadamente tenemos muchísimo trabajo, pero ya tendrían que haberte contactado, me acuerdo de tu caso, cómo no. Te voy a suplicar de la manera más atenta que me regales un correo directo a contacto@defensadeldeudor.org, contacto@defensadeldeudor.org, y te prometo que acabando el programa, yo averiguo qué es lo que pasó con tu asunto. Dice Periquita 71 que se confundió de nombre, se cayó. Francisco acaba de llegar, le tocan los refrescos a Francisco, que ya con el nuevo impuesto ya nadie va a querer pagarlos, ¿no?
Así es.
¿Y cómo ves este asunto que ya no va a haber publicidad de comida chatarra, Isela, en los horarios infantiles? No entiendo yo muy bien a qué se refieren con eso, ¿no? De los horarios infantiles.
Otra vez hay que ver cómo lo implementan.
Sí, ¿no? Porque dicen en horario infantil y yo me quedé pensando, ¡ah, caray! ¿Y cuál es ese horario, no? Porque ya los infantes pues, no tienen un horario específico para ver la tele.
En Estados Unidos y en muchos países hay un horario infantil bien determinado.
Aquí no, aquí es ya caricaturas todo el santo día hasta muy tarde en la noche, ¿no? No entiendo bien cómo le van a hacer. Porque los niños, por lo menos los que yo tengo, pues ven la tele de acuerdo a cómo se acomoda su día, ¿no? Tienen que hacer, van a la escuela, hacen tarea, comen, no sé, dependiendo de su actividad de cada día van a alguna al taekwondo, no sé. Entonces, algunas veces ven la tele como a las 7, otras veces ven la tele como a las 3, un par de horas al día quizás. Entonces, yo no entiendo a qué hora no va a haber esa publicidad, o de plano ya no va a haber, como los cigarros, no sé bien. Ahí nos lo van a tener que explicar y aplicar, y yo me imagino que estas grandes corporaciones fabricantes de frituras no les va a parecer nada simpático este asunto, ¿no? Le agradecemos infinitamente, Isela, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y estamos más puestos que nada para el último programa del año, en diciembre, ¿no?
Así es, vamos a ver cómo les fue en el Buen Fin.
Vamos a ver cómo les fue en el Buen Fin. Y podemos ir viendo también tentativamente para enero este programa especial sobre crédito Infonavit, ¿te parece?
Así es, yo encantada.
No, hombre, Isela, muchísimas gracias. Pasa una excelente semana, ten un muy buen fin. Ya nos platicarás tu experiencia el próximo programa, ¿vale?
Claro que sí, un abrazo a todos.
Y pues estuvo con nosotros Isela Muñoz, un aplauso. Especialista en finanzas y creadora de este blog tan popular de www.elpesonuestro.com. Isela, un abrazo, hasta muy pronto. Y nos vamos, queridos radioescuchas, ya nos vamos, vamos a dar las últimas asesorías del día de hoy. Dice Pancho que él es cliente de Defensa del Deudor, es afiliado, porque aquí no tenemos clientes, aquí tenemos afiliados. No nos gusta ese término de cliente. Su primer mes de mora legal acaba de cumplirse, pero con Banamex, por 56 mil pesos, ya le enviaron una invitación en donde le ofrecen, por la agencia de cobranza, un pago para liquidarlo con 40 mil pesos. ¡Ay, es mucho dinero! Pero pues a estas alturas, ¿de dónde lo saca? Como bien comentábamos al aire, antes de no tener otra opción que buscar nuestra ayuda, siempre estaba pidiendo prestado para mantenerse al día con los pagos, y aunque busqué la forma de renegociarlo con Banamex, pues ellos no quisieron. Dijeron los de Banamex que no. Bueno, mi estimado Pancho, pues no te preocupes, ya estás afiliado, déjanos ese asunto de la negociación a nosotros. Te aseguro que cuando te digamos con qué descuento vas a pagar tu deuda, no nos lo vas a creer. Te vas a quedar así de, ay, ¿a poco sí de veras? Perfecto. Dice Telvina 2006, que tiene deudas de tarjeta de crédito. Ah, era una pregunta para Isela. Ya se fue Isela, Telvina. Solo se quedó con un crédito hipotecario de Tertius en UDIS. No puede cambiar por su mal historial en el buró. Ahora que le sobra el dinero, entre comillas, ¿qué le recomendamos? ¿Dar abonos a cuenta de capital o se espera? Debe 240 mil, la casa tiene un valor comercial de 550 mil. Definitivamente, abonar a capital todo lo que se puede, Telvina. Ahorita sigue apretando ante el cinturón durísimo. Y métanle duro al capital para que bajen esa deuda en UDIS lo antes posible y la puedan liquidar. Zorro, hombre, dice gracias a Isela, muchísimas gracias por todo. Nos dice que somos lo máximo, hombre, muchas gracias. Cate de Michoacán dice que el embargo, dijo el supuesto licenciado que le van a embargar una camioneta, aparte de esos 10 mil pesos. Ya subió la deuda a 19 mil, pero el día que le dijo que la carta de la liberación del embargo ya estaba, solo que estaban esperando no sabe qué orden. Puros cuentos, eso es mentira, mi estimada Katy. Ernesto, le prestaron 100 mil pesos en Caja Popular Mexicana el 16 de enero del 2012. Ya no puede pagar desde marzo del 2013. Lo visitaron hace un mes diciendo que tiene que pagar 25 mil de atraso sin que su préstamo baje y que cada día aumentará 80 pesos. Fueron allá a la caja a querer llegar a un acuerdo para pagar su deuda. No quisieron hasta que pagara lo atrasado. Les dijo que no lo obtenía, que se lo aumentaran en su deuda y volver a empezar, y tampoco quisieron. Pues el mismo consejo, mi estimado Ernesto, tú no hagas caso, tú vele ahorrando. Verás que ya que tengas dinero ahorrado, entonces sí, hasta un cafecito te van a invitar. Dice Carmen que tiene una deuda de casi 200 mil pesos. El descuento es vía nómina, pero ahorita ya no cuenta con liquidez para su sostén. ¿Qué puede hacer para negociar para que ya no siga el descuento? No se puede hacer eso, Carmen. Lo único que puedes hacer es buscar la forma en que te hagan el pago en otro banco para evitar ese descuento y entonces sí se pueda negociar tu deuda. Pero mientras te sigan descontando vía nómina, no se va a poder negociar nada. Al banco no le interesa, literalmente, si tú tienes o no tienes dinero para pagar tu comida. Literal. Dice Oscar que con lo que le respecta a lo del embargo de Bancomer, que le comentamos que si está ahí en la casa de sus papás, ¿qué le aconsejamos? Que mejor se cambie a otro lado, aunque pague renta. La verdad es que desde el despido de empleo que le tocó le ha ido muy mal. Ya no sabe qué hacer. No quiere causarle un disgusto a sus papás, ya que son mayores, y eso le preocupa mucho. ¿Y no te convendría más afiliarte, Oscar? Pues vas a pagar mucho menos de afiliación que cualquier renta, y así vives tranquilo en casa de tus papás y nosotros nos encargamos de la protección de sus bienes. Te quitas de broncas, ¿no? Ya tienes abogados listos para defenderte. Dice María Dolores que mandó sus documentos de afiliaciones porque ya se quiere afiliar. Claro que sí, vamos a ver si hay lugar, María, con todo gusto, porque tienen ustedes que entender que como somos un movimiento que hace labor social, que ayudamos a los deudores del país, que si bien sí cobramos una cuota, pero son cuotas de recuperación nada más para mantener funcionando el movimiento, por esto de que son tan bajas estas cuotas, que tenemos una gran demanda, mucha gente busca nuestros servicios y de pronto se nos llenan las afiliaciones con distintos acreedores. Entonces, si ustedes quieren afiliar, háganlo ya mismo, por si hay lugar, que lo aprovechen. Llámenos por teléfono, mándenos un correo electrónico, verifiquen si hay lugar para ustedes y si lo hay, aprovechenlo de verdad, porque luego sucede que se llena y cuando se quieren afiliar ya no hay lugar y se tienen que esperar literalmente meses a que haya una vacante. Entonces, si lo que buscan es afiliarse, háganlo a la brevedad, para que ya tengan su lugar, ya tranquilos, tienen toda nuestra protección, defensa legal, negociación de sus deudas. Aquí sí les vamos a ayudar a resolver sus problemas de deudas. Carmen tiene varios créditos como de 200 mil pesos. Ah, es la persona que tiene descuentos vía nómina. Eso, hay que buscar la forma de que te paguen en otro lado, mi estimada Carmen. Son Elizabeth dice, hola, ¿qué hace? Pues aquí disfrutando de este tan buen programa de radio DDD. Hombre, muchísimas gracias a Son Elizabeth. Y bueno, por nuestra parte ha sido todo el día de hoy. Muchas gracias por habernos sintonizado en este momento, ya a las 4 de la tarde con 33 minutos aquí en la capital del país. Le agradecemos infinitamente a Isela Muñoz ese honor que nos hace al acompañarnos en este su programa de radio de asesoría legal. Recuérdenlo, todos los primeros lunes de cada mes Isela Muñoz, especialista en finanzas personales de ElPesoNuestro.com, aquí en la radio de la defensa del deudor. Visiten su blog, van a encontrar información muy interesante, descarguen su libro electrónico de deudor a millonario, les va a ayudar muchísimo. Y si requieren protección legal, si ustedes quieren que nosotros nos encarguemos de solucionar sus problemas de deudas, afíliense a la brevedad. Vámonos ya, ahora sí, vamos a decir quién ganó la agenda, ¿no? Antes de despedirnos, porque si no, imagínense nomás. ¿Es ganador o ganadora? A ver, chan, cha, cha, chan, ¿quién se llevó la agenda? Aquí como que se confundieron, ¿eh? Estoy viendo respuestas. Les pregunté yo, ¿es buena idea o mala idea el hacer un presupuesto antes de comprar, el estudiar el mercado, el comparar? Pues lógicamente que es buena idea, ¿no? Comparar antes de comprar. Esa es la respuesta correcta. Es buena idea comparar antes de comprar cualquier cosa, por ejemplo, durante el Buen Fin, antes de que se dé este asunto del Buen Fin, comparar qué voy a comprar esta tele. Voy a ver el precio actual y cuando esté el Buen Fin, pues vuelvo a ver y veo si en realidad existe un beneficio. Entonces sí, es muy buena idea comparar antes de comprar durante el Buen Fin. Aquí algunos de ustedes me pusieron que era mala idea. Error. Era buena idea. Así que por aquí ya había un ganador, pero se equivocó de respuesta. Estamos revisando las respuestas, por eso nos estamos tardando un poquito. Normalmente ya saben que es más rápido esto. Perfectamente. Bueno, el ganador de nuestra agenda del día de hoy, autografiada y dedicada por Isela Muñoz, es Francisco D. Su correo electrónico, F-D de dedo, porque si le digo lo demás ya dije su apellido. Francisco, correo electrónico F-D de dedo, es el ganador del día de hoy de nuestra agenda 2014. Por supuesto. Autografiada y dedicada por su autora Sofía Macías. Francisco, qué gusto me da que te la hayas llevado tú. Es un verdadero placer. Y se va hasta Guadalajara, porque mi amigo Francisco es de allá, hasta Guadalajara, Jalisco. Esta agenda, Francisco ya se había ganado anteriormente una de nuestras alcancías conmemorativas, de las que dimos la primera vez, me parece, ¿no? Se llevó, si mi memoria no me falla, nada más para que vean que yo sí estoy atento, una de un rancherito, ¿no? ¿Sí? ¿Estoy bien? Bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Y los esperamos por aquí el día de mañana, martes, a las 9 de la noche. Les recuerdo que mañana es martes y durante estas semanas nos tenemos que ir un poquito más temprano con este programa. Dura 45 minutos nada más, en lugar de durar una hora como es costumbre, como es tradición aquí en la radio de la defensa del deudor. Entonces mañana de 9 a 9.45 de la noche, totalmente en vivo y en directo, desde la Ciudad de México, la radio de la defensa del deudor, su programa de deudas, dudas y soluciones. Les recuerdo que estos horarios son en base al horario central, a la capital del país. Así que chequen bien cómo está ese asunto de los horarios. Se acabó el horario de verano, pues ya saben ustedes cómo queda. Cuídense mucho. Ganó Francisco y dice, ¡yupi, gané! Felicidades, Francisco. Dice Oscar que se va a afiliar. ¿Cómo le puede hacer para afiliarse? Ahorita te vamos a poner el correo electrónico y a todas las personas que deseen afiliarse a nuestra organización, les vamos a poner el correo de afiliaciones para que nos manden sus preguntas o su información si ya se quieren afiliar. Vemos si hay lugar o no, les respondemos a vuelta de correo electrónico. Si lo hay, aprovechenlo de una vez, porque si lo pierden, luego es un show que vuelva a haber lugar, ¿ok? Bueno, un abrazo, cuídense mucho y los espero por aquí mañana, 9 de la noche. Hasta muy pronto, Helmi, muchísimas gracias y hasta mañana.